El don es mejor no por ser milagroso. El don es mejor no por su ostentación y por la visibilidad que la persona obtiene. El don es mejor en la medida en que la persona sirve a la iglesia.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Una palabra que define nuestra misión de hoy es intensidad.
Sí, porque el estudio de la primera carta de Pablo a los Corintios va acercándose a sus momentos decisivos.
Vamos a estudiar el capítulo 12 con el título prestado de la pluma de Alejandro Dumas. A ver si la recuerdas. Uno para todos y todos para uno.
¡Ja! Sí, los tres mosqueteros.
Exacto, Kimberly. Un buen lema para el trabajo en equipo.
Sí, pero algo que sirve para facilitar la vida de la iglesia y atender las necesidades de la comunidad termina siendo, en el caso de los corintios, un punto de conflicto.
¡Ay! Otra perla más para el collar.
Pero, ¿de qué estamos hablando, dirán ustedes?
De dones espirituales.
Y si eres parte de la iglesia, tú tienes al menos uno.
Pero dime, ¿lo utilizas dentro del estándar bíblico?
Es eso lo que vamos a saber al estudiar 1 Corintios 12. Hola a todos, amigos. Les habla Kimberly Yepes. Conversaba recién con David Silva y también tenemos con nosotros a Johnny Pérez.
Gracias, Kimberly y David. Ya ven, estamos siguiendo el estudio sobre una iglesia marcada por las divisiones y los partidismos. Una comunidad sin unidad. Por lo que Pablo debe ser incisivo y directo, llegando a uno de los temas más emocionantes de las Escrituras.
Sí, el tema de los dones espirituales.
Pero los corintios no entendían la importancia de la unidad, ni discernían el cuerpo de Cristo en la reunión de adoración y tampoco en la manera de actuar entre los hermanos. No comprendían la finalidad de los dones espirituales y cómo deberían comportarse en cuanto a su uso en la iglesia.
¿Y cómo se presenta el problema de los dones?
Bueno, Pablo les dice, miren, no quiero que sean ignorantes.
Primera bofetada.
Y sin anestesia.
Así era Pablo. Recordemos que los corintios estaban dominados por la idolatría, pero ahora debían entender qué son los dones espirituales y cómo esos dones deben actuar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Pero leamos el texto.
Dice así en los versículos 4 y 5. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo.
Pablo sigue apuntando directamente a la división de la iglesia.
Sí, definitivamente. Y para cuestionar ese partidismo divisivo en la iglesia, Pablo deja claro que hay un solo Dios, un solo Espíritu que distribuye dones y actúa en la iglesia a favor de todos. Es decir, en la iglesia de Cristo el tema debe ser uno para todos y todos para uno.
Johnny, me llama la atención el uso que hace Pablo del término diversidad.
Sí, esa ambigüedad en la diversidad es uno de los grandes énfasis del apóstol, señalando la variedad de formas de expresión del Espíritu, no limitada a algunos pocos, sino a lo que el Espíritu Santo entiende pertinente para la edificación de la iglesia como un todo. Por ello, utiliza la expresión diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de actividades, demostrando amplitud y variedad.
E indica el propósito por el cual es otorgado. Pero la manifestación del Espíritu les es dada a cada uno para provecho.
Ajá. Y a partir del versículo 8 presenta una lista de dones, todos con enfoques diferentes.
Dice, a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da la palabra de ciencia.
A otro el mismo Espíritu le da fe, y a otro dones de sanidades.
A otro más, el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas.
Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad.
De entre esos dones, aquí podemos observar que la diversidad de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía son dones que tienen que ver con el habla, con la expresión oral a favor de la comunidad. Ya el don de obrar milagros y los dones de sanidad tienen que ver con la expresión de la fe como elemento milagroso, como si fuese la propia acción de la mano de Dios.
Cuando Pablo menciona los dones de palabra, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Hacia dónde apunta?
Los dones de palabra, de sabiduría y de conocimiento evocan la boca de Dios. Y después tenemos el discernimiento de espíritus, que evoca una dirección mental diferenciada de parte de Dios.
Y es interesante que todos esos dones son dados por el mismo Espíritu.
Así es. El Espíritu Santo distribuye los dones individualmente a cada persona tal como Él quiere. Es su competencia. Los diversifica como quiere y todos ellos dependen de la acción poderosa del Espíritu de Dios. Todos ellos operan para la unidad del cuerpo de Cristo. Veamos cómo lo dice Pablo a partir del versículo 12.
Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo.
Por un solo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Observen esto. Todos los dones fueron incluidos por el Espíritu en el cuerpo de Cristo, y es en ese sentido que la expresión «bautizados por un solo Espíritu» aparece aquí. Ese cuerpo tiene muchos miembros diferentes con funciones diferentes, a semejanza de lo que ocurre en el cuerpo humano. Todos tienen valor e importancia.
Nuevamente es uno para todos y todos para uno.
Sí, por eso nadie puede ser despreciado en el cuerpo de Cristo, independientemente del don que esa persona tenga, puesto que el cuerpo precisa de todos sus miembros para funcionar correctamente.
Por eso escribe, aun cuando el pie diga, yo no soy mano, así que no soy del cuerpo, no dejará de ser parte del cuerpo.
Y aun cuando la oreja diga, yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo, tampoco dejará de ser parte del cuerpo.
Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato?
Pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo?
Así que la diversidad de los miembros debe ser marcada por la unidad del cuerpo. No es aceptable el desprecio hacia cualquier miembro del cuerpo, diciendo el ojo, por ejemplo, «Ah, no te necesito». Lo mismo hacia cualquier don espiritual que provee el Espíritu Santo. Tanto es así que el texto dice,
en realidad los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios.
Y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad, y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro.
Porque eso no les hace falta a los que no parecen más decorosos. Pero Dios ordenó el cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que le faltaba.
La verdadera espiritualidad, querido oyente, se demuestra por nuestra capacidad de trabajar en unidad, en una relación con el hermano que tiene otro don espiritual. Diferente, sí, pero trabajando unidos, siempre a favor del cuerpo de Cristo. ¿Podríamos leer desde el 26 al 28?
De manera que, si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen. Y si uno de los miembros recibe honores, todos los miembros se regocijan con él.
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular.
En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, luego profetas, y en tercer lugar, maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas.
En cuanto a la prioridad, los dones aparecen en una lista aparentemente estructurada a partir del beneficio de la iglesia, de su utilidad para el cuerpo de Cristo.
Pero todos los dones son útiles.
Está claro, bien claro que sí. Y no debemos despreciar algunos dones ni valorar excesivamente otros. Y Pablo sigue adelante enseñando.
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros?
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones.
Y aquí Pablo da un giro, cambiando el enfoque hacia lo que él llama un camino aún más excelente, cuando desarrollará su análisis sobre el amor en el capítulo 13. Ahora, querido oyente, la gran verdad aquí es que debemos entender qué es la iglesia, cuál es nuestro papel, y tú particularmente tienes la responsabilidad de descubrir cuál es tu lugar de servicio en el cuerpo de Cristo para promover la unidad. Y tu pregunta debe ser, ¿qué voy a hacer por todos?
Sí, uno para todos y todos para uno.
Está claro que cada uno debe servir a Dios, ejerciendo el don que Dios le dio.
Por eso, consideremos algunos puntos importantes. Tu don espiritual tiene que ver con aquello que ya eres como persona, con tu personalidad, porque, al fin y al cabo, el Dios de nuestra salvación es el Dios que nos creó, un Dios que nos formó aún antes de que naciéramos en este mundo y ya tenía planificado todo respecto a nosotros.
En ese marco de referencia, ¿qué consejo nos darías respecto a los dones?
Buena pregunta, Kimberly. Un buen consejo es que hagamos una prueba para identificar cuál es nuestra capacidad y aunque tengamos más de un don, seguramente uno de ellos mueve nuestro corazón de manera especial, alcanza nuestra alma directamente.
Es decir, que nos motiva y emociona ponerlo en acción.
Yo creo que nos sentimos realizados al practicarlo, trabajando por la unidad del cuerpo de Cristo. En tanto que reconozcamos el don que más nos motiva, debemos desarrollarlo, sirviendo activamente a Dios en la comunidad de la fe. De esa forma, el crecimiento de la iglesia, la obra de propagación del Evangelio, la expansión del reino de Dios será más eficiente.
Claro, porque nos enfocamos en la fortaleza espiritual del Espíritu de Dios en nosotros que se expresa a través de ese don.
Y seguramente, al ejercitarlo comprometidamente, marcará más la diferencia en nuestro mundo necesitado, cuando cada cristiano, en vez de división, en vez de pelear y de pensar uno para todos y todos para mí, empieza a pensar en uno para todos y todos para uno. El mundo será un mejor lugar para vivir cuando encuentras tu don, desarrollas tu capacidad para servir a Dios y a la iglesia y lo haces con dedicación y total humildad.
Si navegas por las redes sociales, puedes seguir la conversación con nosotros y obtener acceso a los contenidos de Misión 66. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Una vez más, misión66.rtm.
Estamos en Misión 66 y vamos a las preguntas sobre Primera de Corintios, capítulo 12.
Quisiera iniciar con algo que me intriga. El versículo 1 parece que varía en alguna traducción. ¿La expresión dones espirituales de verdad aparece en los originales? ¿Cómo entenderlo?
Buena pregunta. En el texto original en griego, el versículo 1 no contiene esa expresión literalmente, pero después, al recorrer el capítulo, sí tenemos la expresión que se traduce correctamente por dones espirituales. Lo que pasa es que en el versículo 1 el texto griego dice más o menos así: hermanos, en cuanto a los espirituales, no quiero que seáis ignorantes.
¡Ah! De allí la confusión.
Sí, por eso algunas personas han llegado a sugerir que la referencia era a personas espirituales, personas que tenían la manifestación del Espíritu. Pero todo el contexto sugiere que, de hecho, existe allí lo que llamamos una elipsis, con lo cual no aparece la palabra literalmente, pero está claro que el sentido es ese.
Espera, ¿una elipsis?
Sí, es una omisión de un segmento sintáctico cuyo contenido pueda recuperarse por el contexto. Por ejemplo, aquí el original habla de los espirituales, cuando el contexto habla de dones espirituales.
Ahora, solo para entenderlo bien, hipotéticamente hablando, ¿cuál sería entonces la traducción?
Bueno, en la peor de las hipótesis, yo diría que quedaría así. Personas que tienen dones espirituales. Por lo tanto, aunque haya variación de traducción o de notas explicativas, en el fondo no cambia nada. El asunto del capítulo sigue siendo los dones espirituales concedidos por la acción del Espíritu de Dios.
Bien, seguimos. Esta iglesia de Corintio le daba muchos problemas y dolores de cabeza a Pablo. En el versículo 3, en alguna versión dice que llaman anatema a Jesús. ¿Qué significa?
En primer lugar, es importante traducir ese término. Tal vez mucha gente se imagina que anatema es algún producto nuevo que está apareciendo, pero la palabra quiere decir maldecido. Así que lo que el texto quiere decir queda más claro en la Reina Valera contemporánea.
Dice así: por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo.
¿Te das cuenta? Aquí Pablo está combatiendo el paganismo, la idolatría anterior, diciendo, antes vivían en esa vida, pero ahora todos los que dicen que Jesús es el Señor deben vivir unidos. Nadie dice eso salvo por el Espíritu de Dios. No se trata de que la persona estuviese maldiciendo a Jesús, sino que es una forma hipotética para ejemplificar. No hay ninguna referencia a que eso estuviera ocurriendo literalmente.
Ahora vamos a otra pregunta. El versículo 8 empieza presentando una lista de dones y queremos entender bien si esta es una lista exhaustiva, completa, o existen otros dones que no aparecen aquí en el texto bíblico.
Esa pregunta es extremadamente relevante porque, de hecho, mucha gente queda confundida pensando cuántos dones aparecen en la Biblia y cuáles son.
Sí, y hasta parece, siendo literales, que alguien que toca un instrumento musical no es parte de esa lista de dones porque esa actividad no aparece aquí.
Mira, en el Nuevo Testamento tenemos listas de dones espirituales. En 1 Corintios 12, en 1 Pedro 4 y en Efesios 4. Pero esas listas no son exhaustivas. Como ellas tienen un propósito contextual, no describen todos los dones que existen.
Comprendo. Entonces, eso abre espacio para que tengamos otros dones que no están mencionados en esos textos.
Por supuesto. Ahora bien, de manera general, las categorías amplias de los dones están todas presentes en el Nuevo Testamento. Así que una persona, por ejemplo, que tiene un don relacionado con la música, dependiendo de lo que haga con ese don, puede ser usado en la evangelización o en la enseñanza de la palabra. Sea cual fuere el don, siempre es posible ubicarlo en una categoría amplia. Y es importante destacar de nuevo que las listas presentadas tienen un enfoque contextual para discutir una situación específica que está siendo presentada en el texto.
Dos palabras claves aquí. Enfoque contextual.
Es que un texto quitado del contexto, Kimberly...
Ah, sí, se convierte en un pretexto.
Allí lo tienes.
Ahora, los dones. ¿Son capacidades recibidas de forma milagrosa o están basadas en la capacidad de la persona? Por ejemplo, ¿un profesor tiene el don de enseñar en la iglesia o tiene que ser algo bastante específico?
Esa pregunta es muy interesante, porque de hecho mucha gente se queda confundida pensando, al fin y al cabo, ¿tengo ese don en mí o es algo sobrenatural de Dios que cae sobre mi cabeza? Probablemente ocurren las dos cosas de manera separada. Algunos dones son altamente milagrosos. Es muy probable que la expresión del versículo 7, por ejemplo, la manifestación del Espíritu dada a cada uno, tenga ese sentido. Cuando alguien es usado por Dios en los dones de sanidad, o hablando en lenguas, u obrando milagros, está claro que la persona no tiene esa capacidad naturalmente en ella. Esos dones milagrosos, extraordinarios, ocurren bajo la soberanía de Dios y todo apunta a que son una manifestación del Espíritu independiente de la capacidad de la persona.
Pero otros dones no.
Otros parecen ser dones relacionados con la personalidad, con la capacidad de la persona. Dios trabaja en aquello que fue creado desde el inicio. Alguien que tiene el don de administrar, alguien que tiene el don de enseñar, entonces sí, se puede decir que el Espíritu de Dios dirige esa capacidad de la persona para servir a Dios en el cuerpo de Cristo. Así que es posible hacer esa división para que comprendamos más claramente cómo funcionan los dones.
Observando el final del capítulo 12 de 1 Corintios, versículos 28 hasta el 30, da la impresión de que hay dones más importantes que otros. Es lo que sugiere el texto. ¿Eso es así, Johnny?
Mira, una vez más la respuesta va a sorprender. Sí y no. ¿Por qué? Bueno, porque, de hecho, el texto dice explícitamente en el versículo 28 lo que mencionaste. En la iglesia Dios ha puesto, en primer lugar, apóstoles, luego profetas y, en tercer lugar, maestros.
Esos tres parecen tener una importancia más significativa.
Bueno, tanto es así que apóstoles es una referencia a los propios apóstoles de Cristo que tenían prioridad en la iglesia. Después los profetas que traían la palabra divina y los maestros que la explicaban.
Aquí se clasifican primer, segundo y tercer tipos de dones. Los demás dones parecen no tener más importancia que los tres primeros.
La cuestión es, ¿qué hace que un don sea más importante? Observa que el propio versículo 31 dice, procuren o busquen con dedicación los mejores dones.
¿Cómo sé que un don es mejor?
El don es mejor no por ser milagroso ni por la visibilidad que da a la persona que lo ejercita. El don es mejor en la medida en la que la comunidad más lo necesita. Así que algunos dones van a ser más importantes en un determinado contexto y no serán tan importantes en otro contexto. Lo que está en boga no es la importancia de la persona, sino la necesidad del don para aquella comunidad. Solo así, el servicio de Dios se presta adecuadamente al reino de Dios.
Cambio el tema. ¿Qué significa esa frase en el versículo 13? Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo.
Cuando hablamos de bautismo en el espíritu, muchas veces eso se entiende como una experiencia de poder, una experiencia profunda con Dios cuando la persona es alcanzada por el poder del Espíritu Santo. Muchas de esas experiencias son verdaderas, son valiosas, pero por regla general no es así como les llama el Nuevo Testamento.
Entonces, ¿cómo podemos llamar a esta experiencia?
Podríamos decir que es ser llenado con el Espíritu, pero el bautismo en el Espíritu o del Espíritu al que se refiere Primera de Corintios es cuando el Espíritu pasa a habitar en nosotros, cuando nos convertimos y Él nos pone en el cuerpo de Cristo. Esa inclusión en el cuerpo es el llamado bautismo en el Espíritu.
¿Puedes explicar esto que has dicho?
Bueno, todos los que son verdaderamente convertidos tienen el Espíritu Santo y son bautizados en el Espíritu. Cuando alguien quiere decir que el bautismo en el Espíritu significa estar lleno de una unción especial, de un poder de Dios para hacer su obra, entonces el significado cambia. El concepto es diferente de lo que aparece en 1 Corintios 12. Es importante entenderlo.
¿Quiénes siguen el estudio? Estarán pensando. Y aquella pregunta, ¿no la hará? Esta es la última pregunta. ¿El don de lenguas es para todos?
Pues bien, el don de lenguas mencionado aquí, la verdad es que no es para todos.
¿Por qué, Johnny?
Bueno, porque las preguntas formuladas aquí en el capítulo 12 conllevan necesariamente por su estructura respuestas negativas. Pablo pregunta, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? Por supuesto que la respuesta es no. Y él dice, ¿hablan todos en lenguas? La respuesta es no. Aún algunas comunidades cristianas que valoran el don de lenguas, ellas saben muy bien que en la práctica no todos los cristianos consagrados hablan en lenguas.
Considero que este tema debemos debatirlo más ampliamente.
Discutiremos las lenguas con detalles en el capítulo 14, pero es necesario dejar claro aquí que no podemos medir la espiritualidad de nadie por el hecho de que la persona hable o no en lenguas. No podemos exigir que la persona espiritual hable en lenguas porque esa no es la enseñanza del Nuevo Testamento, ni en 1 Corintios 12, y ni incluso en el capítulo 14.
Gracias por esta sesión de preguntas y respuestas. Vayamos enseguida a la aplicación.
En la misión 66 de hoy, hemos estudiado 1 Corintios capítulo 12. Nuestro tema fue uno para todos y todos para uno. Y es así, la unidad en el cuerpo de Cristo es importante. No cabe esa idea que algunos tienen de uno para todos y todos para mí. Ese egoísmo en la iglesia debe ser rechazado. Los dones espirituales fueron dados por Dios para bendecir a la iglesia, no para promover la individualidad, la particularidad de alguien. Por lo tanto, mi querido oyente, aquí va nuestra aplicación. El uso legítimo del don espiritual se confirma cuando ese don es aplicado conforme a la necesidad de la iglesia y para su fraternal unión.
¿Qué piensas? ¿Se aplica el lema de hoy a tu vida espiritual? ¿Uno para todos y todos para uno? ¿Cómo utilizas tus dones espirituales para el crecimiento de la iglesia? Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.